Bueno, ahí sí. Gente, tenemos un programita bastante entretenido. En un ratito estamos hablando con nuestro invitado de hoy por teléfono. Hablamos con él, con Alfredo Borges Rodríguez, que hace un montón de cosas, Alfredo. Y entre otras, que la que me llamó la atención y porque va a ser el tema principal, es sobre el talento senior, que trabaja mucho con esta parte, con todos nosotros, digamos. Aquí estamos en vivo hasta las 4:30 de la tarde haciendo vía pública por Radio Arrebato desde la ciudad de Guadalajara, acá en plena Castilla-La Mancha, en la Alcarria. 5 minutos para las 3 de la tarde y ya lo tenemos vía teléfono al señor Alfredo Borges Rodríguez. Alfredo, ¿qué tal? ¿Me escuchás bien?
Sí, hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, me encanta todo lo que haces. Digo, bueno, me gustaría también que los oyentes de Vía Pública se enteren, algunos más, de todo lo que estás haciendo, entre otras cosas, sobre el talento senior. Alfredo, a ver, vamos por parte. ¿A qué te dedicas? Porque haces muchas cosas.
Sí, yo actualmente soy presidente de mi empresa, Albor Consultor, una consultoría de excelencia en gestión y de temas de personas mayores.
Ajá.
Y luego también he asumido la presidencia de Aptase, que es la Asociación Profesional de Talento Senior que hemos creado a mediados del año pasado.
Bárbaro. Bueno, sé que sos médico geriatra también, ¿no es cierto?
Sí, soy médico geriatra. Me formé aquí en Madrid, aunque nací en Colombia.
¿Dónde vos?
Estudié medicina en Colombia y luego me vine a España y ya pues me quedé aquí en España.
Viste, nos atrapa, dice España, no se vayan, ¿no? Y nos quedamos, no nos resistimos.
Sí, es un país muy agradable y muy equilibrado.
La verdad que sí, nosotros que venimos de Latinoamérica, que las pasamos difíciles muchas veces, así que bueno. Alfredo, ¿y cómo es que te metes? A ver, primero, ¿por qué médico geriatra? ¿Qué es lo que te llevó a esta especialidad?
Bueno, yo creo que siempre me ha traído mucho dentro de la medicina toda la parte del enfoque comunitario de la medicina y la parte social.
Ajá.
Y especialmente el colectivo de personas mayores, con lo cual tenía claro que mi especialidad iba a ser personas mayores.
Ah, bien, bien. ¿No hubo una motivación, algo, alguien que te incentivara, alguien, o sea, que viste, o viste que muchas veces uno tiene ejemplos, o qué sé yo, alguien que te incentiva?
Pues realmente yo creo que fue más pensando en el colectivo de población que tenía mayor nivel de necesidades.
Ah, okay.
Yo veía que lo que es la atención a niños pues estaba más desarrollada, la atención a adultos, la parte de cirugía, y sí, cuando vi que la parte de personal mayores veía que había áreas de conocimiento muy, muy dejadas y que había un gran desconocimiento. De hecho, tuve que venir a hacer la especialidad en el Hospital de Cruz Roja de Madrid.
Ah, mira.
Porque en Colombia pues no había solo una unidad de geriatría en todo Colombia. Con lo cual sí, realmente me apasionó el tema, y al ver que la parte de personas mayores eran enfoques muy generales,
claro,
que engloban la parte de salud, la parte médica, la parte social, psicológica, la parte rehabilitadora, pues me llamó muchísimo la atención. O sea que estoy encantado.
Buenísimo. Y bueno, y con esta especialidad y que te viniste a terminar de formarte acá, ¿no has vuelto a Colombia para decir, bueno, iniciar cosas nuevas y llevar nuevos conocimientos, nuevos tratamientos, a abrir algún centro?
Sí, no, realmente lo que estamos haciendo ahora desde Albor Consultor es ofrecer servicios de asesoramiento en Colombia a organizaciones gerontológicas, empresas, a la propia administración. Y hacemos consultorías online y conectamos bastante bien con Latinoamérica y a nivel de prestación de servicios pues hay una vía muy directa.
Ah, okay, eso a través de Albor Consultores, que vi que lo tenés.
Correcto.
Alfredo, y dentro de, o sea, ¿cuándo se dice que ya es geriatría, gerontología? ¿A partir de qué das todas esas terminologías?
Bueno, realmente geriatría es una especialidad médica que se dedica a personas mayores. Habitualmente en geriatría hablamos de personas no simplemente mayores de 65 años,
sí,
sino personas que tienen lo que se llama paciente geriátrico, que suelen tener más de 80 años, múltiples patologías, condicionantes funcionales, sociales, Es decir, son los mayores más complejos, más pluripatológicos, son los que se benefician perfectamente de la especialidad de geriatría. Y luego gerontología es una especialización de muchísimas áreas profesionales que se pueden especializar en personas mayores. De hecho, yo soy el director asociado del Máster de Gerontología y Atención Centrada en la Persona y las Relaciones de la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, que también ahí pues se está haciendo también una acción muy importante en Latinoamérica a nivel de formación en temas de gerontología.
Ok, ahora entendí, porque muchas veces yo trabajé en alguna época con gente mayor y teníamos que llevarlo al hospital, a las clínicas, y era en gerontología. Y a mí me resultaba todo demasiado, como que una palabra muy pesada, pero para cierta cosa nada más, pero evidentemente ahora entiendo bien el significado. Alfredo, y hablando de este tema todavía, ¿cómo ves lo que es Latinoamérica o Colombia respecto a España? ¿A Latinoamérica le falta todavía un poco para seguir avanzando? ¿Estamos en buenos niveles? ¿Cómo está el tema de geriatría, personas mayores, el trato entre España y lo que es Latinoamérica? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que ahí hay muy buenas asociaciones latinoamericanas de geriatría y gerontología. Hay muy buena formación de profesionales, hay buen nivel de profesionales. Pero creo que lo que falta es más política pública, es donde está el talón de Aquiles. Yo creo que los sistemas públicos en Latinoamérica son muy de gestión privada y muy externalizados, y la administración no hace el suficiente papel de control para garantizar la calidad de los servicios a la ciudadanía, ¿no? Y en este caso a las personas mayores. Yo creo que hay elementos de mejora, hay que avanzar en los modelos de centros gerontológicos o residenciales, claro. Hay que avanzar en políticas de atención sociosanitaria en los domicilios, y bueno, yo creo que hay muchos elementos de mejora, y hay que pensar que donde está creciendo más rápido la población de personas mayores en el mundo es en países en vías de desarrollo, Latinoamérica, en muchas zonas de Asia también. Mira. Y están creciendo de forma muy importante. Es decir, lo que tardó en crecer, envejecer la población en Europa 20 años, o casi 40 años, en Latinoamérica en 15 años van a tener esas tasas de envejecimiento. Con lo cual es un reto, el reto demográfico. No hay que pensar que solamente es tema de Europa o Estados Unidos o Japón, sino que en Latinoamérica hay un gran incremento y hay un reto, y hay que empezar a planificar mucho mejor la sostenibilidad y la mejora de los sistemas.
Ah, mira, buen dato que estás dando. Bueno, estamos hablando de gente mayor, de nosotros, bueno, nosotros los seniors, que creo que todavía me faltan unos cuantos para los 65, y yo no me siento tampoco de 58, así que me siento una piba como siempre, pero hay una realidad, que acá por
tenemos
lo menos
la misma edad.
Ah, bueno, somos del club, entonces. Entonces, pero acá hay una realidad, y que yo siento que a mí me pesa acá en España la edad, porque es como que hay una desvirtualización o un menosprecio, una cosa que para la gente de mayores de 50, inclusive por lo que voy leyendo en la prensa, que se publica a partir de los 45 años, ya es como que somos medio inútiles. Yo creo que nada que ver, pero ¿cómo podemos hacer para que realmente nos tengan en cuenta, para que las empresas tomen empleados mayores de 50, de 55, y que hay que... ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que tendría que hacer a lo mejor también el gobierno, el Estado?
Sí, correcto. Esta fue la razón por la que creamos APTASE.
Claro.
Que se creó a mediados del año pasado en la Asociación Profesional de Talento Senior. Y justo es, cuando hablamos de personas senior, suelen ser habitualmente personas de 45 y más años.
Claro. ¿Vale?
Si bien en APTASE hemos definido personas que tengan 20 años de experiencia técnica o directiva, porque es una asociación de talento senior.
Claro.
Y con lo cual hay personas incluso a partir de 40 años que llevan experiencia o trabajando ya activamente desde los 20 años.
Claro.
Con lo cual realmente las etiquetas de edad siempre hay que tenerlas muy relativas. Es decir, una persona tiene mucho valor individual, profesional, de experiencia, de valor humano, independientemente de su edad. Es decir, hay personas de 95 años que están en primera línea mundial en sus sectores,
claro,
a nivel investigación, a nivel cultural, a nivel empresarial, muy en primera línea, y con 90 y muchos años. Con lo cual, la edad no debe ser una disculpa ni por abajo ni por arriba.
Claro.
De hecho, lo que vemos es que el edadismo, que es la discriminación por edad, se da en personas jóvenes y con personas mayores, fundamentalmente. Con lo cual, debemos pensar que una persona senior, que ya tiene una experiencia, unos conocimientos, unos contactos, es una persona que puede seguir aportando perfectamente a todos los niveles de la sociedad. Y aquí pensamos que hay que cambiar tres ejes fundamentalmente. El primero es un mejor enfoque de la diversidad generacional en el empleo, de lo que es la colaboración entre generaciones, juniors, seniors, de forma activa dentro de las organizaciones. Y ahí hay un área de mejora muy importante para poner en valor tanto el talento junior como claro. el talento senior. Los dos actualmente en España tienen una gran dificultad de incorporarse en el ADN de las empresas, el junior claro. y el senior. Con lo cual, ojo con el tema del edadismo en los dos extremos de la claro, cuerda, por decirlo
claro,
así.
Claro, entendido.
Luego, el otro tema importante es que cuando las personas hay que hacer planteamientos desde Aptase, hemos creado cuatro grupos de trabajo. Uno es de talento senior y empleo, en el que está tanto el empleo como el desempleo. Otro es talento senior y política pública, talento senior y jubilación y talento senior y sociedad. Entonces, hemos creado cuatro grupos de trabajo que, de hecho, la próxima semana, el miércoles 10 de abril, en Madrid tenemos un encuentro de talento senior y Asamblea General de Aptase, que bueno, en la web de Aptase es aptase.es, y ahí tenéis un poco toda la información.
Sí, justo lo estoy leyendo eso, vale.
Eso es. Y lo que hay que intentar hacer es, por un lado, hacer un replanteamiento para que actualmente en España hay 800.000 personas en situación de desempleo entre los 50 y los 64 años. El 55% de ellas son mujeres, ¿de claro. acuerdo? Con lo cual aquí hay un problema de género muy relevante, en el cual hay que hacer mucho énfasis. Y lo que hay que buscar son políticas de emprendimiento y de apoyo al emprendimiento senior, y yo diría junior también, porque los sistemas actuales de retribución, de impuestos y de sistemas asfixian por completo al autónomo, al microempresario, a los profesionales que están intentando arrancar proyectos empresariales sí. o que llevan pocos años. Prácticamente hay muy poco apoyo público y el claro. nivel de impuestos que hay que pagar por toda la actividad económica es brutal, con lo cual realmente está muy de espaldas a toda esta realidad. Yo creo que hay mucho por hacer, tanto en empresas, los propios profesionales, por eso creamos Aptase, para claro. que sea una red de apoyo, de soporte. Nos vamos a ayudar entre profesionales autónomos, microempresarios, para hacer segundas carreras, para que el profesional senior en desempleo, que son muchos, y que no encuentre trabajo, sepa que venga Aptase y le vamos a ayudar para crear su propio proyecto, para emprender por cuenta propia. De hecho, en el blog de Aptase tenéis unas publicaciones preciosas de cuáles son los 17 pasos Aptase para crear un proyecto empresarial que se aplica tanto a junior como a senior.
Claro. Ah, bueno, después me lo voy a leer bien todo eso. Yo igual ya me agendé para ir el miércoles que viene, te quiero conocer en persona. Tengo varias preguntas, pero el tema es de ser emprendedor, porque yo vi que muchas veces muchas otras asociaciones de que se ocupan de todo lo que es el talento senior, de la gente mayor de 45, de 50, de 55, dan como única alternativa ser emprendedor. Y si no se puede ser emprendedor, no tenés el medio económico sustentable para decir, bueno, está bien, invierto, qué sé yo, 5.000 euros y ya. O sea, a mí personalmente, yo no me animaría a hipotecar mi casa para hacer un proyecto, por ejemplo, para ponerme de emprendedora, por más conciencia, conocimiento que tenga. A mí ahora, por ejemplo, y a esta edad, no me animaría a hacer eso. ¿Es la única alternativa? ¿O cómo se puede hacer para tirarme a la pileta?
Por supuesto que no. Una de las propuestas de fondo que estamos haciendo desde Aptase es que la ley de contratos del sector público se modifique para que dé respuesta a todo el sector de profesionales autónomos y microempresarios senior, y yo diría junior, que los contratos puedan permitir la subcontratación con profesionales de perfiles junior o senior, ¿vale? Que es donde están los dos problemas. Pensar que más de 500.000 jóvenes se fueron el año pasado a España buscar trabajo. Ay, es decir, que estamos muchísimo. Con un problema de talento junior y talento senior muy serio en el país. Uno es el que ha construido y el que ha sentado las bases de donde estamos, y el otro es el que va a crear el futuro del país. Con lo cual, yo creo que aquí hay una reflexión intergeneracional muy relevante, que hay que modificar las normas y los reglamentos, e incluso los temas retributivos, como comentábamos, para poder facilitar la vida de profesionales junior y senior, que están en momentos de su carrera diferente, pero que ambos colectivos aportan mucho valor a la sociedad y son imprescindibles.
La verdad que sí. Ahora, así charlando, ¿no es cierto? Uno, la verdad que a mí me gusta hacer entrevistas para enterarme más y después empiezo a hilar cosas, porque a veces yo me deliro pensando, analizando qué podría hacer, qué sé yo, pero ahora lo que vos decís sobre también la parte junior, yo, claro, te piden gente con experiencia, de 25 a 35, pero no, ¿cuánta experiencia? Mejor saliste recién de la universidad o de tu formación profesional. El joven también la tiene difícil, y lo que me estás diciendo, 500.000 jóvenes que se fueron de España a trabajar afuera, eso fue una puñalada. No sabía que era tanta cantidad de juventud buscando. Yo te digo, bueno, me parece fantástico ir a experimentar, viste, qué sé yo, hacerte ese año de ir a recorrer el mundo y trabajar acá, trabajar allá, experiencias de vida. Pero el tema es que se van realmente a buscar trabajo, no a hacer experiencia de vida. Y eso, digo, los gobiernos no se dan cuenta. Eso,
sí, es una pérdida de capital humano y de talento muy grande. Y hay que pensar que las generaciones jóvenes no son como las anteriores. Las generaciones jóvenes son ciudadanía del mundo y se mueven por cualquier parte donde ellos quieran crear un proyecto. Y es decir, que la mentalidad un poco antigua de buscar un trabajo y ya vivir de ese trabajo toda la vida, esto ya se acabó. Es decir, que ha cambiado por completo, con lo cual las personas trabajarán en infinidad de sitios a lo largo de su carrera profesional y estarán en diversos países a lo largo de su carrera profesional. Sí, con lo cual, si se quiere retener el talento y la gente con talento, hay que crear las condiciones estructurales y de política pública para poder hacerlo. Yo creo que esto es un tema mayor, es un tema muy importante.
Y ustedes, por ejemplo, trabajan desde APTASE, trabajan directamente con diputados, con concejales, con senadores, pueden presentar sus proyectos, les prestan atención, hay buena recepción. ¿Cómo es ese trabajo?
Bueno, realmente es que hemos comenzado hace muy poquitito, es decir, que estamos haciendo los primeros acuerdos institucionales con organizaciones. Se está creando y estamos formando parte de un proyecto muy bonito que se va a llamar Ecosistema Talento Senior, que va a ser la unión de todas las organizaciones en España que están trabajando, y son más de 25 organizaciones muy, muy relevantes, que estamos trabajando para impulsar el talento senior, ¿vale? Entonces, hay iniciativas que estamos poniendo en valor y realmente vamos a empezar poco a poco con propuestas. Estamos elaborando las propuestas de transformación de política pública. Ya nos iremos a ver con partidos políticos, ministerios, Congreso de los Diputados. Es decir, que esa actividad la vamos a empezar a hacer posiblemente después de verano de este año. Va a ser una actividad importante. O sea, que estamos en ello, en ese camino.
Bárbaro, hay que estar atento a eso. Entonces, Alfredo, APTASE, entonces, ¿cómo nos podemos asociar?
Bueno, en la página web aptase.es, ahí hay una página que es Asociate, ahí vienen un poco el formulario de inscripción. Animo a todos los profesionales senior que se puedan asociar, y también los jubilados, porque algo que es muy importante y me gustaría divulgar en la radio es que un profesional jubilado, sin que le toquen nada de su pensión, es decir, ya jubilado y sin que le modifique nada de su pensión, tiene la capacidad de trabajar por cuenta propia hasta el salario mínimo profesional, y pueden seguir aportando ese conocimiento a todos los niveles de la sociedad. Y simplemente notificas a Hacienda y haces tu declaración de IVA trimestral, pero puedes generar una actividad económica. O sea que esto no le modifica nada de la pensión. Y nos interesa mucho que toda la gente que se empieza a jubilar empiece a desarrollar, una parte de ella, la que quiera hacerlo, empiece a desarrollar actividad económica por cuenta propia. Esto es muy importante porque este tipo de acciones son clave para la sostenibilidad futura de las pensiones. Porque si las personas, no tiene sentido que tú hayas estado en primera línea, tengas un nivel de conocimientos impresionante, de pronto te jubiles y al día siguiente ya como que no vales para nada. Claro. No tiene ningún sentido. Ese conocimiento hay que aportarlo a otras generaciones, a organizaciones públicas y privadas, y lo que queremos es impulsar esa actividad económica en personas jubiladas. Y por eso también animamos que personas jubiladas, de hecho, el 40% de las personas que están en APTASE ahora mismo son socios en situación de jubilación, con lo cual es un poco lo que estamos planteando a nivel de talento senior.
Bárbaro. Ahí justamente estaba, me metí en APTASE y la cuota anual, ya para ir contando, es de 95 euros, ¿no es cierto?
95 euros, sí. Vale, es una cuota anual de 95 euros y también hay una opción de socio suscriptor, que incluso es 0 euros, es decir, que lo que queremos es ayudar a la gente y ser una red de soporte. Con lo cual, si preferimos, evidentemente, agradecemos que paguen la cuota.
Sí,
estamos empezando a presentar proyectos organizaciones privadas y públicas para también buscar sostenibilidad económica de la propia asociación, que es de reciente creación. Y bueno, o sea que es un camino bonito el que tenemos por delante.
Sí, sí, mucho por hacer. Veo, bueno, el tema que está, tienen biblioteca TASE. Bueno, está bueno el sitio, la web de ustedes para informarse, está bárbaro. Repetimos entonces, el miércoles que viene, de 5 a 7 de la tarde, en calle Serrano 71, ¿no es cierto?
Eso en Madrid. Hay que inscribirse, con lo cual tanto en LinkedIn nos podéis seguir, el TASE, hay que inscribirse porque piden el DNI para entrar. Es un encuentro presencial, vale. que bueno, para gente que de pronto nos quiera acompañar por otro sitio, habilitaremos un enlace Zoom para que se pueda conectar la gente de fuera de Madrid y que puedan verlo, o en Latinoamérica,
fantástico.
Incluso.
Bárbaro, ¿vale? Claro, buenísimo. Sí, además, el horario ese para conectar con Latinoamérica da bien, porque creo que tenemos entre 5 o 6 horas todo con Latinoamérica.
Correcto.
Más o menos, ¿cierto? Diferencia. ¿Y por qué hay tanto, vos que trabajás con esto de la gente mayor, con todo esto, que sos un gran conocedor, ¿y por qué hay tanta desidia, tanta por esa cosa de que la gente ya de mayor de 50, esa inutilidad o que, viste, quiero gente más joven? En España y en Latinoamérica, ¿cómo ves eso? Primero, ¿por qué se da eso y por qué diferencias hay entre los dos lados del Atlántico?
Sí, mira, hicimos una publicación en el 2022 que se llama Ecosistema Talento Senior, que lo tenéis en la Biblioteca Albor, que os animo también a suscribiros en la Biblioteca Albor para que os lleguen publicaciones vinculadas a personas mayores, políticas públicas, servicios, etcétera. Y en esta publicación de Ecosistema Talento Senior revisamos la situación a nivel internacional.
Claro.
Y es una realidad que a nivel internacional, en general, en países en desarrollo y también en vía de desarrollo, cada vez se vinculan personas mayores de 50 años del sector empresarial, ¿vale? Es decir, que es un fenómeno que se está dando a nivel internacional. Y por eso es necesario crear soluciones, porque realmente el trabajo senior va a pasar del trabajo por cuenta ajena, va a reconvertirse al trabajo por cuenta propia. Pero necesitamos crear las estructuras que den actividad económica, es decir, porque al final una persona teniendo clientes y teniendo a quien facturar y teniendo actividad, pues le da igual que sea para trabajar para una empresa o trabajar para 30 clientes en el año. Claro. Es decir, con lo cual realmente el problema es consigue los clientes, con lo cual ahí es donde tenemos que crear un sistema nuevo y diferencial que permita que se contrate ese talento senior con organizaciones que se están creando y se van a crear en el futuro, que van a hacer un efecto de mediación o de facilitar expertos senior. Con lo cual yo creo que hay mucho trabajo por hacer, pero es un fenómeno que está pasando.
Ah, bueno.
Es fácil comprender que cuando se jubila un directivo a un nivel técnico alto o cuando se vincula con 50, 55 años, evidentemente pues muchas veces no lo sustituyen, con lo cual no se trata de un relevo generacional. Y luego se van incorporando personas más jóvenes que evidentemente pues tienen unas condiciones económicas diferentes. Con lo cual, pero el problema de esto no es que la gente senior salga para que la gente junior entre. No, es que está saliendo la gente senior y no se está reincorporando nadie. Con lo cual, es por decirlo de alguna manera, al final es disminuir la plantilla y disminuir la plantilla con las personas pues que pueden ser más caras de la organización.
Claro.
Y yo creo que esto es una visión muy de corto plazo. Es decir, una persona que aporte mucho valor puede seguir haciéndolo en una organización pues hasta que tenga 70 años. O sea, ¿por qué no pasa esto con empresarios, Amancio Ortega, etcétera, etcétera, con empresarios de primer nivel que han estado y que están con 80, 85, 90, 95 años al pie de las empresas, dirigiendo las empresas y muy pendientes de ellas? Es decir, que ahí no hay problemas de edad. Entonces, no se aplica al trabajo por cuenta ajena. Hay que cambiar la mentalidad de las empresas también.
Sí, porque fíjate, a mí me gusta la música y para mí la radio es música, ¿no es cierto? Entre otras, aparte de información. Y yo veo que todos mis ídolos, todos tienen más de 75, 80, 80 y pico de años y siguen en carrera y siguen haciendo cosas, o escritores, o...
Sí, sí.
A ver, yo adoro a José Sacristán. ¿Cuántos tiene Sacristán? Ya 85, 86 creo que tiene.
Sí.
Digo,
sí,
el otro día lo veía en la televisión y dices, esa lucidez es fantástica. O sea, si te da el físico y te da la cabeza, o mínimo el cerebro, ¿no es cierto? Por lo mejor uno va achacado, o sea, podés caminar más despacio, pero si, mientras nos funcione en la cabeza, yo creo que podemos seguir trabajando, podemos seguir aprendiendo, informándonos. Pero sí he conocido gente joven que es como que ya está, o sea, que no tienen mucha ganas de porvenir, digamos. Eso también afecta, ¿no es cierto? Porque
sí, yo creo que hay mucho trabajo. Hay una guía muy bonita de innovación intergeneracional en el empleo que la presentamos en la COE del Foro LIDEA, que es un foro de liderazgo de personas mayores, que os animo también a seguirlo, que tiene una biblioteca LIDEA espectacular para que os suscribáis, ¿vale? En este documento sí reflexionamos en la importancia de que el propio profesional, sea junior o senior, no se desconecte, o sea, se siga relacionando con el resto de generaciones, que siga estando al pie del cañón en todos los elementos, claro. Y de alguna manera las empresas deberían ser un reflejo de lo que son, de lo que es la sociedad. O sea, debe tener gente de las diferentes generaciones y debe permitir las empresas no solamente mirar todo a nivel de trabajar más y de forma más rápida y más barata y ser más productivo. Es decir, esto es un esquema y un modelo que es muy perverso, porque los seres humanos no son máquinas. Claro. Los seres humanos entregan su corazón, sus manos y su cabeza cuando están en proyectos donde pueden disfrutarlos, pueden crear, donde pueden aportar, y donde están más allá en una empresa, en un proyecto que aporta algo a la sociedad. Y yo creo que esto es la visión de las empresas que hay que buscar transformar en la visión de futuro de las empresas. O sea, que si solo miras la parte de economía a corto plazo, claro, es decir, es muy fácil adelgazar plantilla, despedir gente, claro. Pues es muy sencillito. Pero ojo, el conocimiento, el alma de las compañías, hay que cuidarlo, y yo creo que ahí es donde está el diferencial.
Y puede ser que las empresas más nuevas, a lo mejor con directivos más jóvenes, sí piensen de esa manera, como que incentivan a su plantilla a superarse, a estar, a tener ideas y proponerlas. O sea, puede haber también una parte de empresarial joven con esa mentalidad. Estoy pensando, por ejemplo, lo que se hizo, se puso de moda hace, que yo, 20 años, 25, con Google, que es el que te ponen el lugar para comer cosas ricas, saludables, el lugar de ocio, donde duerme una siestita. O sea, puede haber también esa mentalidad y que se incentive al trabajador.
Mira, yo creo que el hacer guetos generacionales es malo. Ah, okay. Yo creo que hacer guetos de aquí todos somos hombres es malo. Hacer guetos de que aquí todos somos de una nacionalidad concreta o una religión o una ideología es malo para la sociedad y para las empresas. Y diría yo incluso hasta para los partidos políticos. Es malo para cualquier organización. Una organización debe ser diversa. Debe ser diversa en personas de diferentes generaciones, diversa entre hombres y mujeres, diversa con diferentes tipos de talento en las personas, talentos humanos, diversa con diferentes niveles funcionales o situaciones de apoyos de personas, diversas culturales, es decir, la diversidad aporta valor a las organizaciones y a la empresa. Y yo estoy seguro que las empresas no son tontas. Cuando ven que hacen relevos generacionales y los están haciendo muy mal, por cierto, y cuando ven que les va a penalizar en sus resultados económicos, tontas no son. O sea, que volverán otra vez a plantear equipos directivos donde haya diversidad, es decir, personas junior, personas senior, personas de hombres, mujeres, es decir, diversidad. Con lo cual yo creo que el enfoque es diversidad. ¿Por qué? Porque un solo ser humano no es capaz de dirigir o de presidir prácticamente nada. Claro. Es decir, ni siquiera una presidencia de gobierno, una presidencia de una empresa. Debe ser un profesional que lidere, pero que lo haga con un equipo diverso y un equipo que se implique y que tenga visiones muy diferentes de lo que son las cosas. Y ahí es donde están las organizaciones ganadoras, donde hay diversidad dentro. Y equipos endogámicos, si pensamos que ya sin todo, una persona con 30 años tiene una capacidad para presidir una gran compañía, pues yo creo que nos podemos volver un poco locos. Posiblemente, si crea su compañía o es una compañía de determinado perfil, lo va a hacer muy bien, pero para tener la dirección sobre una compañía grande de muchísimos empleados, hay que tener una edad que te permita una madurez personal y humana, y habitualmente esa madurez la adquieres de forma más estable a partir de los 50 años. Entonces yo creo que hay cosas que la edad a nivel de condición humana te da, que es esa madurez. Y madurez es saber dónde está lo importante, saber diferenciar lo importante de lo que no es, saber dar peso a lo importante, y siempre lo importante son las personas, los clientes, los profesionales, los que trabajan, los proveedores, las personas son lo importante. Y las organizaciones luego obtienen los resultados. Pero si nos basamos en las personas y en su diversidad, planteamos proyectos ganadores. Claro. Es decir, y esto hay que hacerlo. Es decir, y el que no lo haga, pues a futuro va a tener problemas porque se va a desenfocar completamente. Y va a tener problemas de gobernanza y problemas de sostenibilidad.
Y va a ser más difícil la remontada, digamos, el volver a ser puntera. Alfredo, otra pregunta, o sea, con el tema de apoyos para contratación de gente mayores, ¿el Estado tiene algo, alguna normativa, alguna ley, algún decreto, algo que facilite, por ejemplo, a las empresas que contraten personas mayores de 50 años reciben algo? ¿Un ayuda, un descuento, algo? ¿Se usa acá? ¿Hay algo de eso?
Hay elementos de apoyo, pero el problema no está en los soportes que se dan, sino también están en las barreras de salida. Es decir, el problema que tiene una persona de 50 y más años, y especialmente los de 55 y más años, es que las empresas no los quieren contratar porque luego van a tener mucha dificultad, en caso de que no funcionen, de desvincularlos de la empresa. Entonces, normalmente los profesionales deben tener, independientemente de su edad, un movimiento en el mercado con libertad. Es decir, que en ese sentido el talento, sea junior, sea senior, debe competir en igualdad de condiciones según lo que aporta de valor a las organizaciones. Pero yo creo que sí hay que hacer cambios normativos. Los estamos empezando a estudiar, con lo cual, cuando lo tengamos claro, y esto es un tema que hay que estudiar con mucha responsabilidad, haremos las propuestas a la administración las que correspondan. Claro. Yo creo que las normativas tienen un riesgo, que a veces cuando tú intentas proteger algo, pues fíjate, está bien que no despidan a personas de más de 55 años, es correcto, es bueno. Pero claro, nadie se había imaginado que íbamos a tener prácticamente 1 millón de personas en desempleo que no pueden acceder al trabajo por cuenta ajena porque ya son mayores de 55 años.
Claro.
Entonces, lo que es una barrera de salida se convierte en barrera de entrada. Con lo cual, las cosas hay que estudiarlas. Y por eso es tan importante que la sociedad civil dé un buen soporte de apoyo a las políticas públicas. Es decir, los asesores de los partidos políticos y de los gobiernos debe ser la sociedad civil en su conjunto.
Claro.
Y esto es un papel que no estamos haciendo muy bien actualmente.
Bueno, hay que entonces todas las asociaciones como la tuya, como Aptase, van a tener mucho trabajo para poder concientizar a lo que es Estado en general para que vaya teniendo, dando alguna solución, alguna luz a este tema tan importante, porque la prensa se ocupa mucho del talento senior. Hay muchos medios de comunicación, muchos que publican cosas, por ejemplo 65 y más, ahí creo que A3 Media también tiene un canal para, creo que es Plata y no sé, algo así. O sea, hay medios grandes se ocupan también del talento senior, pero como que todo queda en estas charlas tuyas y mía, en a ver qué podemos hacer, pero como que no hay progreso. Yo noto eso, como que no hay un progreso. Se habla mucho, sí, pero mucho ruido y pocas nueces.
Sí, es correcto. Es decir, hay que cambiar cosas y hay que hacerlas con agilidad. O sea, fíjate la problemática, por ejemplo, que tienen los profesionales autónomos en cuanto a poder desarrollar su proyecto y poder crecer y poder avanzar. Y eso es un tema que lleva muchísimos años y que tampoco está bien resuelto.
Claro.
Es decir, yo creo que hay problemáticas muy importantes. Te cuento de una organización que se llama ACEP, la Alianza del Estado de Bienestar, uh-huh, que es una organización de la que también participo en su junta directiva. Y esta organización vamos a plantear en este año la creación de un espacio de diálogo civil y político para poder abordar de forma calmada y a largo plazo las grandes políticas de Estado en educación, sanidad, servicios sociales y pensiones, con lo cual en la que participen la sociedad civil, todos los agentes civiles, tanto partidos políticos, empresarios, sindicatos, organizaciones profesionales, organizaciones ciudadanas, tercer sector, medios de comunicación, o sea, los 7 agentes civiles,
sí,
que hagamos reuniones y espacios de diálogo para poder hablar de estos temas de fondo y poder poner datos encima de la mesa y hacer codiseño. O sea, el problema que tenemos actualmente, que pasa en casi todos los países del mundo, es que no hay codiseño. Es decir, no se sienta las organizaciones más relevantes de la sociedad civil conjuntamente desde su diversidad a hablar y a corresponsabilizarse en mejora de políticas públicas, con lo cual al final todo es al corto plazo, lo que los gobernantes vayan haciendo y lo que es de resultado en 1 o 2 años. Y hay cosas, claro, que de las que estamos hablando hoy, muchas, que son de planificación a largo plazo.
Muy largo plazo. No vamos a jubilar, gente. Alfredo, claro. No vamos a jubilar y todavía no lo vimos. Nos vamos a ser optimistas. Que cuando nos toque ya esté todo bien encaminado y podamos optar a todo eso y seguir trabajando. Porque yo creo que si uno, como te decía hace un ratito, si uno está bien de salud, de todo tipo de salud, el trabajo es un aperitivo bueno para estar bien, ¿no es cierto? Alfredo, bueno, estamos hablando con Alfredo Borges Rodríguez, presidente de Aptase, sobre talento senior. Hay un montón de cosas más para comentar. Voy a intentar ir el miércoles que viene, porque quiero participar y bueno, grabar, hacer algunas entrevistas también. Y escuchándote, que sos presidente acá, socio de allá.
Estás escuchando Radio Arrebato.
¿Tenés tiempo libre para vos, Alfredo?
Pues sí, yo trabajo 8 horas diarias.
www.radioarrebato.net.
La verdad es que agradezco que soy muy organizado y muy eficiente en el trabajo, con lo cual, y hago por donde tengo que estar, en las cosas que considero que tengo que estar y que puedo aportar. Entonces, en ese sentido, pues lo agradezco mucho. Pero sí, los fines de semana normalmente, salvo excepciones, los tengo muy libres. Hago mis 8 horas como todo el mundo. O sea que en ese sentido intento mantener ese equilibrio. Alguna semana mala tengo, pero bueno, en general estoy contento.
Ah, buenísimo. Bueno, Alfredo, repetamos entonces la invitación para el miércoles que viene.
Correcto, miércoles 10 de abril a las 17 horas en la calle Serrano 71. En el auditorio del Banco Sabadell, allí nos vamos a reunir para el encuentro de talento senior.
Fantástico, espero poder asistir y bueno, y conocerte y conocer a tu equipo. Así que bueno, Alfredo, te agradezco un montón, quedaron temas pendientes, seguro, y así que vamos más adelante irlos charlando, a lo mejor si hay novedades en algún tema, lo podemos compartir aquí en Vía Pública por Radio Arrebato. Así que te agradezco un montón este rato. Bueno, sé que estás ocupado, como ya lo contás, y bueno, espero verte el miércoles que viene.
Pues mil gracias por venir, por la entrevista, y un placer. Y a vuestra entera disposición.
Genial, un abrazo y que sigan este trabajo y con éxitos.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.